Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando hoy, Consejo de Gobierno que se celebra en Ronda en el marco de las celebraciones del Día de Andalucía. Es la octava vez en esta legislatura que el Consejo de Gobierno se celebra fuera de San Telmo. Muy buenas tardes, es martes 23 de febrero. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Carmen Cerván, muy buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
¿Y de qué asuntos se va a hablar? ¿Qué trata el Consejo de Gobierno reunido a esta hora todavía?
Hay muchos asuntos sobre la mesa, pero el principal, el que lleva ese Consejo de Gobierno a Ronda, tiene que ver con esa celebración del 28F. En esa reunión del Consejo de Gobierno que se sigue celebrando, se aprueban hoy las distinciones que cada año concede la Junta por el Día de Andalucía. Se trata, como venimos contando, del nombramiento de hijo predilecto que ya anunciaba el presidente Juanma Moreno en sus redes sociales, que será en este 2021 para Rafael, y también hoy conoceremos las medallas de oro de Andalucía. Todas esas distinciones tienen que pasar cada año por la reunión del Consejo de Gobierno para darles el visto bueno, para aprobarlas, y eso hoy es lo que se va a hacer en Ronda. Pero no solo se va a hablar de eso, también de cuestiones, por ejemplo, financieras. Como está contando COPE Andalucía, la región podrá de nuevo endeudarse en los mercados exteriores, pedir dinero fuera. También se va a aprobar el decreto para la creación de la ventanilla única para la atención a víctimas de violencia de género y otros asuntos que afectan directamente a Málaga. Por ejemplo, la consejera de Fomento, Marifran Carazo, lleva a ese Consejo de Gobierno un informe sobre las actuaciones impulsadas por su consejería en la comarca de Ronda. Otro informe, en este caso de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, sobre actuaciones en materia de cultura en la provincia de Málaga. Y algo más, hoy se aprueba en ese Consejo de Gobierno, que como decimos se sigue celebrando en Ronda, se aprueba el inicio de los trámites para declarar como monumento natural al Castaño Santo de Istán.
Hasta allí nos vamos, hasta Ronda. José María Bell es el director de COPE Ronda. José María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué Ronda? ¿Por qué tu ciudad?
Bueno, ¿por qué Ronda? Porque Ronda, dentro del andalucismo, es un símbolo absoluto. Y hay que decir que como nos acercamos a esta fecha, era nuestra ciudad el sitio ideal para hacer esta celebración. Y es que, bueno, si hay algún oyente que todavía no lo sepa, hay que decir que fue en la Plaza del Socorro de nuestra ciudad, donde en el año 1918, tal día como un 13 y 14 de enero, pues se constituyeron los símbolos de Andalucía, lo que es el escudo y la bandera blanca y verde. Y este es el motivo que ha hecho que la Junta de Andalucía, nuevamente, como ya había hecho que la primera vez, os recuerdo que fue en Antequera, cuando salió este Consejo de Gobierno, pues se decantara por nuestra ciudad para hacer esta celebración y para hacer aquí ese anuncio de todas las distinciones que se entregarán el próximo día 28. Aquí, bueno, pues hay que decir que son muchos los rondeños que se han desplazado hasta esta plaza, que está llena de periodistas, de policía y de gente, mientras que dentro, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ronda, en la Plaza Duquesa de Parcén, ya el presidente de la Junta de Andalucía y los consejeros pues están reunidos, y a continuación pues se va a celebrar una rueda de prensa que te puedo decir que va a tener la singularidad de que se va a hacer al aire libre aquí en la plaza. Y bueno, pues ya todo está preparado.
José María, mucho revuelo entre los rondeños. ¿Realmente los ciudadanos están en esto? ¿Valoran que los políticos salgan de San Telmo para sus reuniones o le da igual? ¿O es simplemente la curiosidad?
No, hay muchísima expectación en la ciudad. Y tú sabes que siempre cuando vienen los políticos aprovechan diversos colectivos también para realizar sus reivindicaciones. Y bueno, pues hemos tenido aquí con pancartas, pues por ejemplo, el colectivo de las clínicas de estética de la ciudad, que piden que se han declarado como una actividad esencial para poder abrir también en los tiempos de pandemia. Hay las reclamaciones también del hospital y muchos rondeños de a pie que se ha venido para ver toda la expectación, porque bueno, esto está lleno de helicópteros, de policías por todas partes, y bueno, de una legión de periodistas que han venido a una ciudad en la que no estamos acostumbrados a estos movimientos.
Claro, estoy más acostumbrado a los asiáticos, que en Ronda, en los buenos momentos, no paras de ver asiáticos, chinos, japoneses, no sé lo que son. Oye, José María, sigue reunido, por lo tanto, el Consejo de Gobierno. A la una está prevista esa rueda de prensa en la plaza del Ayuntamiento. Me dices que va a ser al aire libre. ¿Hay algún protocolo especial? No sé, porque sé que esos periodistas, los compañeros, van a tener una silla para poder sentarse y tomar nota de todo lo que se anuncie, o va a ser lo que nosotros llamamos un canutazo.
Pues mira, yo te digo que va a ser la rueda de prensa más bonita a la que hayan asistido los periodistas sevillanos que vienen acompañando a los políticos, va a ser esta, porque esta es una plaza preciosa, está la iglesia de Santa María de la Encarnación la Mayor, y en el centro hay unos jardines, y bueno, pues ahí han colocado una silla, ya están preparados los focos, un atril que es donde se va a realizar, y bueno, pues todos los periodistas vamos a estar al aire libre con el fondo del Ayuntamiento de Ronda, que tiene una fachada preciosa, que era una antigua cárcel, y bueno, pues todo de piedra, Y bueno, se ha cortado toda la plaza, ahora sí al público, lo que quedamos aquí somos los periodistas, la policía, y como te digo, en el centro de la plaza se va a celebrar esa rueda de prensa donde ya todo está dispuesto y donde estamos a la espera de ver cómo se desarrolla todo a partir de la 1:00 p.m.
Pues lo contaremos aquí en la cadena COPE. José María Bel, director de COPE Ronda, gracias, disfruta de tu ciudad, gracias.
Venga, un saludo.
Bueno, a la espera de lo que nos cuenten tras el Consejo de Gobierno y a la espera de la actualización de los datos de contagios, de curados, de fallecidos por coronavirus, Carmen, vamos a recordar los datos que tenemos sobre la mesa.
Hemos comenzado esta semana con las cifras de incidencia más bajas de esta tercera ola. Málaga ha registrado 2 fallecidos en 24 horas y 108 contagios, como decimos, los registros más bajos de lo que llevamos de año. Un freno que se está percibiendo también en los hospitales, donde a día de hoy hay menos de 500 ingresos COVID. Se ha bajado de esa cifra, afortunadamente, pero todavía hay hospitalizados y algunos de ellos muy graves. Están en la UCI 84 pacientes. En cuanto a la tasa de incidencia del virus en la ciudad, vuelve a bajar. Está, y a la espera de actualización, está en 280 casos por cada 100.000 habitantes.
Muchos habló durante el año 2020 del supuesto baby boom que iba a acompañar a la pandemia, justificado en ese confinamiento que tuvimos los españoles, especialmente intenso durante los meses del estado de alarma primaveral. No fueron pocos los expertos que vaticinaron un gran crecimiento de la natalidad a lo largo de este año 2021. Vamos a consultar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy vamos a hablar de natalidad en el diario del coronavirus. ¿En qué ha quedado toda aquella teoría? ¿Estamos asistiendo a un repunte marcado de la natalidad este año o no?
Pues nada más lejos de la realidad, Mónica. El término baby boom empezó a usarse en los años 40 del siglo XX a raíz del aumento en el número de nacimientos tras la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 1964. La historia revela que situaciones extremas como las vividas durante conflictos bélicos o cuarentenas por razones sanitarias provocaron, tras el periodo de contención, una explosión de la natalidad. La posibilidad de que las circunstancias familiares y sociosanitarias del año pasado redundasen en un aumento de la natalidad en 2021 se han ido desvaneciendo con el paso de los meses, y los expertos en demografía y fecundidad ya descartan por completo que se vaya a producir un incremento de los nacimientos de este año. Hemos pasado de un esperado baby boom, cuyo fruto tenía nombre e iban a ser los denominados corona boomers, a un baby boost, que es un importante declive en la fecundidad de un 8-9%, incluso mayor a la que ocurrió en la crisis del 2008. La tasa de fecundidad, que refleja el número medio de hijos que tiene una mujer en edad fértil, era en nuestro país en 2019 de 1.23, un número que ha ido bajando de forma progresiva, no obstante, en los últimos 30 años, hasta situarse en esas cifras. Los expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Estudios Demográficos pronostican un descenso de casi un 25% de estas cifras en el año 2021, lo cual colocaría la tasa de fecundidad por debajo de 1 por primera vez en la historia de nuestro país. Las consecuencias inmediatas de esto serían una reducción de la población y una población, además, más envejecida. Las causas de esta situación pueden explicarse a varios niveles. Primero, nuestra sociedad es totalmente distinta y las razones por las que antes se tenían hijos han cambiado por completo. De igual modo, son distintas las expectativas de la mujer en la sociedad y los ideales de los futuros padres, que disponen de todas las medidas posibles para poder planificar la fecundidad hasta que les llegue el momento que consideran idóneo. Otras cuestiones estructurales, como la precariedad laboral, el paro juvenil, la conciliación y las desigualdades de género, se han agravado también en el contexto de la pandemia y no permiten favorecer un enfoque muy optimista. Y aquí hay que concluir que no es culpa tan solo de la pandemia, sino de una estructura gubernamental y política que, reconociendo estas carencias que vienen de largo, no han sido capaces de corregirlas. También debemos asumir que existe un porcentaje de mujeres que, sencillamente, no quieren tener hijos y un número importante que lo desean y no pueden, con lo que la brecha entre la fecundidad deseada y la fecundidad real está aumentando. Obviamente, la inseguridad económica, acrecentada durante la crisis, es otro factor clave. ¿Cómo vamos a ser padres?, se preguntan muchas parejas, si estamos perdiendo el trabajo y no podemos ni pagar el alquiler de la vivienda. Hablamos además de muchas mujeres en edad fértil que pertenecen a una generación, ojo, castigada ya por 2 crisis económicas. Por otro lado, una situación económica favorable también es clave para poder soportar procesos costosos como son las adopciones, limitadas también por los cierres de fronteras, y los programas de reproducción asistida, que están sufriendo descensos de más del 50% en su actividad y que, no olvidemos, suponen casi el 10% de los nacimientos en España. Finalmente, en el primer semestre de 2020 se ha producido un descenso del 60% en el número de matrimonios y un aumento importante del número de divorcios. Evidentemente, en el siglo XXI no hay que estar casados para procrear, pero sí que puede leerse tras esta cifra que la pandemia ha puesto freno a los planes de muchas parejas, y entre estos planes, la maternidad o la paternidad han pasado a un muy segundo plano. Ay, Mónica, si esto sigue así, ¿quién nos va a pagar las pensiones a ti y a mí?
Ay, no hablemos de eso porque entonces esto es muy preocupante. No hablemos de las pensiones del doctor César Ramírez o de las mías. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias.
Hasta mañana, Mónica.
Más cosas. El defensor del paciente, Carmen, pone sobre la mesa un caso. ¿Qué ha pasado?
Una historia con muy triste final, la muerte de un bebé durante un parto. Esto ocurrió a finales de 2016 y hoy la noticia es que sus padres van a ser indemnizados con 186.000 euros tras la sentencia de un juzgado de Málaga contra la aseguradora de la clínica privada donde todo ocurrió. Estos padres acudieron a las urgencias del hospital El Ángel, a la mujer le pusieron la epidural, le rompieron la bolsa estando ya dilatada de 10 centímetros y tras media hora sola con su marido en el paritorio, el ginecólogo y la matrona dijeron que era un parto de cesárea, pero en ese momento no se le practicó. Lo que hicieron fue intentar extraer al bebé que nació inmóvil y lo trasladaron a la UCI. Eso fue de madrugada, ya al mediodía trasladaron al niño al materno donde acabó falleciendo con 4 días. La sentencia acredita la negligencia médica durante el parto al no haber sacado al bebé por la vía más rápida. El caso lo ha llevado la asociación El Defensor del Paciente. Su abogado aquí en Málaga es Damián Vázquez.
El bebé nació a las 3 y 25 horas de la madrugada y entiende que se produjo un deterioro fetal que se hubiera evitado si se hubieran adoptado medidas para finalizar el parto por las medidas más rápidas. En este caso sería la cesárea. Y máxime cuando se observaba la desaceleración prolongada y alteraciones que en los monitores.
El abogado asegura que las reclamaciones por negligencias en los partos son cada vez más frecuentes.
Desgraciadamente supone otro caso más de fallecimiento o daño grave que se causa a los niños durante el parto por hipoxia y en este caso falta de oxígeno y por no haber realizado una cesárea urgente, que es lo que se tenía que haber hecho. Y la asociación en este caso indica también que la especialidad de ginecología desgraciadamente también es una de las más reclamadas en los últimos años en los juzgados.
Mónica, y un día más vamos a hablar de los carriles 30, en este caso del carril 30 del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Ayer a esta hora contábamos que el ayuntamiento había decidido mantener durante toda la semana ese carril delimitado con conos para uso exclusivo de bicis y patinetes en ambos sentidos, el carril 30 más pegado a la playa en sentido este, en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, pero horas después se ha decidido dar marcha atrás. El motivo es que ayer, primer día laborable con esta medida provisional en vigor, pues hubo pocos usuarios de bicicletas y patinetes por ese carril, pero lo que sí hubo fue mucha retención en hora punta. Por eso el ayuntamiento va a habilitar ese carril exclusivo para bicis solo los fines de semana y los días festivos. El concejal de movilidad, José del Río, admite que esa medida provisional, que consiste en acotar el carril 30 para que lo usen solo bicis y patinetes, no ha tenido el efecto deseado.
Hicimos una prueba y la verdad que no fue como nosotros quisiéramos de positivo. Y se produjeron retenciones en momentos puntuales de horario, ¿no? Entonces, de alguna forma, entre la baja utilidad que hubo de ese carril por parte de bicicleta y vehículo de moda personal, es lo que nos llevó a tomar la decisión de no volver a montarlo durante la semana.
Pero si, Carmen, nos contaron desde el área de movilidad ayer por la mañana que sí, que era una experiencia de piloto, que se iba a mantener al menos hasta el domingo, ¿no? Para poder evaluar. Al rato ya habían dicho que no. El concejal debería hacerse una camiseta que ponga I love improvisación. Creo que le quedaría muy bien si montara en bici. Perdona, Carmen, que te he interrumpido.
Nada, te decía que, bueno, una de las quejas de los ciclistas, después de todo este lío que estamos contando, además hay que añadir otra queja, que es que cuando ese carril termina, ese tramo termina, no tiene conexión con ningún otro para poder seguir circulando en bicicleta o en patinete. El concejal dice que ese espacio está pensado principalmente para el uso y disfrute de familias durante el fin de semana y que conectarlo con otros tramos será ya un proyecto más a largo plazo.
Todavía no está el proyecto. Yo creo definitivo que sigamos trabajando la línea de continuar con el carril bici por la calle Bolivia hacia lo que es el Tintero y demás, pero eso ya será un poco más a largo plazo. De momento, lo que queremos dejar claro es que lo hemos habilitado este carril segregado los fines de semana para que las familias tengan un punto de referencia del paseo marítimo y puedan pasear.
Y hablando de proyectos, ese carril bici que solo se habilita los fines de semana se va a mantener hasta que el ayuntamiento acometa el siguiente plan, que es ensanchar la acera para que bicicletas y peatones compartan espacios delimitados y no usar parte de la carretera.
Vamos a coger parte de la acera, vamos a segregar, digamos, limitar un carril de 250 bidireccional para bicicleta y patinete y quedaría para para el usuario, para los peatones, 2,80 metros. Entiendo que esto va a ser a corto plazo y mientras eso no llega, tendremos que hacerlo a fines de semana en lo que es el carril segregado del que estamos hablando en estos momentos.
Bueno, y cuando ya esté habilitada esa división de la acera, el paso definitivo será construir el carril bici en un terreno que se pretende ganar a la arena de la playa. Así que esto va para largo y es bastante complejo. En todo caso, es un proyecto, como decimos, a largo plazo. Habrá que esperar y habrá que seguir hablando, me parece a mí, Mónica, de este
carril
bici.
Sí, y de improvisación. Creo que la camiseta le va a dar tiempo al concejal a podérsela hacer. I love improvisación desde el área de movilidad. Carmen, ¿más cosas que están ocurriendo?
Te voy a contar una historia más. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por el robo de casi 500 euros en productos cosméticos en una farmacia de la zona norte de la capital. Se da la circunstancia de que esa misma persona ya había sido arrestada hace un mes por cometer otro robo en el mismo establecimiento. Lo que hacía era aprovechar el momento en el que el local era atendido por una sola empleada para entrar, llevarse los productos y huir del lugar. En ambas ocasiones ha portado la misma indumentaria. Llevaba gorra y mascarilla para intentar ocultar su rostro, pero ya ha sido detenido.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Gracias, Carmen Cerván. Cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de la cadena COPE y, por supuesto, de nuestras redes sociales y de nuestra página web cope.es/Málaga. Hoy vuelve a ser un día de invierno de esos que enamoran, ¿eh? Estés en la costa, estés en el interior, si te paras un momento al sol, vas a disfrutar. Te vas a aguantar poco, ¿eh? Porque al sol sí que pica. Jornada de cielos azules, viento fresquete del norte que va a soplar algo más fuerte incluso al final del día y temperaturas máximas que hoy van a oscilar, según el hombre del tiempo, entre los 18 grados de máxima que se esperan en Marbella y en Vélez Málaga, los 17 de Málaga capital, los 15 grados de máxima que se esperan en Antequera y los 13 en Ronda. En Ronda y en Antequera, precisamente, han pasado una noche bastante fresca con 2 y 3 grados de mínima. Es la hora de hablar de inversiones. Los martes nos gusta mirarnos el bolsillo, acercarnos a las bolsas y lo hacemos como cada semana con el director de Renta 4 Banco en Málaga. Él es Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las bolsas empezaron bien el año y la semana pasada se frenaron un poquito esas subidas. En este escenario es donde estamos ahora mismo, ¿no?
Sí, no han conseguido mantener el fuerte tirón alcista de las dos primeras semanas de febrero. Lo más llamativo es que las bolsas pues hayan parado las subidas justo cuando tú indicas que los contagios van a menos a nivel global y que la reapertura de las economías pues se acerca. La economía de Estados Unidos está fuerte y puede incluso acelerar su crecimiento en cuanto la vacunación masiva pues permita esta reapertura de la economía. Pero las bolsas pues no parecen ser tan entusiastas con el fin de los confinamientos y bueno, parece como si la reapertura sea buena para la economía pero no tan buena para las bolsas, igual que el confinamiento fue malo para la economía pero fue muy bueno para las bolsas.
Para las empresas se entiende que la reapertura de la economía es buena.
Sí, depende de cada empresa, es decir, la gente saldrá y consumirá menos en casa, lo cual es bueno para los restaurantes, pero no tan bueno para los supermercados. Al estar en casa, pues aumenta el ahorro y hay otros dos efectos del final del confinamiento a tener en cuenta. El primero es el posible impacto de la reapertura económica sobre la inflación en Estados Unidos. Hay cada vez más voces alertando de una posible vuelta a la inflación, que creen que los programas de Biden van a recalentar la economía en exceso, sobre todo si las vacunas adelantan la reapertura. Y hay que tener en cuenta que las materias primas han subido mucho en los últimos meses y siguen subiendo. El cobre, el azúcar y el trigo, por ejemplo, y el petróleo, pues que ha estado tranquilo la última semana, pero está ya por encima de los $60 y hay quien piensa que va a superar incluso los $100 este año.
¿Y los tipos de interés seguirán bajos a medio y largo plazo, Álvaro?
La FED ha dicho que será muy paciente a la hora de subir los tipos, pero puede que la inflación y los propios mercados pues hagan que cambie de opinión. Las repercusiones de una subida de los tipos, aunque fuese muy pequeña, son varias y importantes. Por un lado, rompería el paradigma de los tipos cero para siempre y todos los activos sufrirían recortes, aunque unos más que otros. También habría un relevo en los valores que han estado pues, liderando las subidas. Si el tipo ya no es cero, el tiempo de obtención de los beneficios empieza a ser importante y los valores más defensivos pues pasarían a primer plano. Y también hay que tener en cuenta que a partir de cierto nivel de tipo, pues habría una alternativa a la bolsa para colocar el dinero.
Dentro de alternativas e inversión, ¿cuáles están de moda ahora mismo?
Si cambiase las políticas monetarias por parte de los bancos centrales, provocaría un gran terremoto en los activos que están especialmente recalentados, como las criptomonedas o los valores verdes. Desde abril, el dinero pues se ha ido fijando sucesivamente en distintos activos. Primero fueron las grandes tecnológicas, luego las compañías asociadas a las vacunas o a las nuevas energías, y recientemente las criptomonedas con el Bitcoin a la cabeza, que han subido verticalmente y algunos economistas consideran que es una de las mayores burbujas de todos los tiempos. Hay que tener precaución y asignar los recursos financieros con seriedad. Se puede producir un impacto en la confianza similar al que provocó en el año 2000 el pinchazo de la burbuja de la .com.
Precaución, ¿y qué podemos esperar a partir de ahora?
Hay riesgos que tenemos que tendemos a pensar que no van a ocurrir, pero son riesgos que deben tenerse en cuenta y cubrirse. Un eventual desplome de esos activos sobrecalentados o una eventual vuelta de la inflación por encima del 3% en Estados Unidos son riesgos que hay que tener en cuenta. El escenario más probable, al menos en Estados Unidos, es el de una recuperación más fuerte y más rápida de lo esperado, movida por las vacunas y por los programas de estímulo, con posible recalentamiento de la economía y subida de la inflación por encima de lo previsto.
Bueno, pues si necesitas información, asesoramiento, ya sabes, puedes contactar con los expertos de Renta 4 Banco. Están en la oficina de la Alameda de Colón, número 9, o si lo prefieres, a través de su página web r4.com. El director de Renta 4 Banco aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
...28 de febrero...
La bandera blanca y verde.
Programa especial desde las 12 del mediodía.
Vuelve tras siglo de guerra.
41 años después.
Por Andalucía, libre, España y la humanidad.
28 de febrero, COPE Andalucía.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Se acerca la final del Carnaval de Málaga. El primer concurso virtual de agrupaciones de nuestro carnaval busca a sus ganadores. Síguelo el 27 de febrero desde las 8:30 de la tarde en cervezavictoria.es. Cervezas Victoria. Patrocinador principal del Carnaval de Málaga.
¿Te gusta navegar? ¿Te gustaría hacer de tu pasión una profesión? Curso de patrón de yate, los sábados de 10 a 14 horas. Comenzamos en marzo. Escuela Náutica lamardemálaga.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde que desde COPE Málaga para toda la cadena realizamos la noche de Adolfo Arjona, un equipo de aquí, de COPE Málaga. Puedes pasarte por la página web del programa cope.es/la noche de Adolfo Arjona si en la madrugada del lunes te has perdido, en la noche del domingo al lunes, vamos, para que todo lo entendamos, si te has perdido el programa, porque contamos la historia que hay detrás de firmas pues como Kellogg, como Coca-Cola, como Ketchup o IKEA, una empresa que funda un señor que se llama Ingvar Kamprad, y ya desde los 10 años este señor vendía bolígrafos y marcos de fotografías entre el vecindario. Muy curiosa su historia, escucha un poquito.
Para entender IKEA debemos comprender primero a su creador, a este señor, Ingvar Kamprad. Él crece de una forma muy austera en una tierra con pocos recursos económicos, donde siendo un niño empieza a vender artículos de muy poco valor. ¿Tú tienes la impresión de que ya de pequeño tenía la aptitud necesaria para los negocios?
Hombre, yo creo que sin duda es así, ¿no? Porque además una trayectoria de este estilo, donde ya desde pequeñito, pues a su nivel y dentro de sus posibilidades, pues estaba haciendo negocios, indudablemente muestra un espíritu emprendedor y un instinto para los negocios espectacular, ¿no? Para mí no me cabe duda.
Ese era un hombre muy ahorrador, no gastaba en grandes lujos, lo hemos oído. Llegó a ser, fíjate, una de las 500 personas más ricas del mundo, según la revista Forbes, y sin embargo un día contó en una entrevista que se cortaba el pelo cuando viajaba a países subdesarrollados porque era más económico. Además del amor al dinero, ¿era un hombre excéntrico?
Bueno, no he tenido el placer de conocerle personalmente, y al final siempre dudas un poquito dónde está el punto de verdad y dónde está el punto de leyenda, o que él mismo, digamos, creó en torno a su figura para fortalecer precisamente la marca de IKEA. No obstante, indudablemente lo era, ¿no? Y desde mi punto de vista, vamos, un hombre obsesionado por los costes que le llevó a una filosofía de hacer negocios o de hacer productos de muchísimo éxito en el mundo.
Ahora que conocemos un poquito más a este empresario, vamos, si te parece, a descubrir algunas curiosidades de este gran invento. ¿De dónde viene el nombre de IKEA? ¿Qué significa exactamente?
Bueno, a ver, si no recuerdo mal, porque aquí en mi memoria me puede fallar, desde luego las dos primeras letras son las iniciales de su nombre y apellido, y luego las dos siguientes son del área de Suecia donde viven, que no recuerdo exactamente el nombre.
Todos los nombres que vemos en los artículos de IKEA y que somos incapaces de aprendernos, ¿son inventados o tienen algún significado?
Lo tienen, lo tienen. La verdad es que es difícil, para claro, estamos acostumbrados a que para nosotros sean impronunciables y totalmente sin sentido, pero realmente para los suecos tienen mucho sentido, porque son zonas, lugares, lagos, pueblos, bueno, de Suecia todo, ¿no? Es una empresa muy sueca en todos los sentidos.
Entiendo. IKEA, desde luego, estarás de acuerdo conmigo que no se entiende sin su catálogo. En la actualidad, la tirada del catálogo supera los 200 millones de ejemplares, se edita en 29 idiomas diferentes. ¿En qué momento se encontraba IKEA cuando se crea el catálogo y, sobre todo, cómo ha evolucionado la publicación a lo largo de estos años?
Bueno, se dice que el catálogo de IKEA es el medio de comunicación con más difusión del mundo. La verdad es que no he hecho la comparación, pero sí, indudablemente por ahí andará, ¿no? 200 millones de ejemplares es una barbaridad, ¿no? 29 idiomas. Hay muy pocos que pueden presumir de tener un medio de comunicación con ese alcance tan descomunal. Y lo cierto es que el catálogo de IKEA no es solamente un catálogo para comprar, sino que es una fuente de inspiración de diseño, una fuente de inspiración de decoración para millones de personas en el mundo. Por lo tanto, es más allá de una, digamos, una palanca de venta que todo el mundo vemos, es indudablemente una potentísima herramienta de creación de marca en torno a IKEA. Y la verdad es que le ha funcionado muy bien.
Déjame que te cuente datos. IKEA sin duda revolucionó el mundo del mueble. A España, por ejemplo, llegó en el año 1996. Desde entonces nuestras casas se han llenado de artículos de IKEA. La curiosidad, ¿dónde está la fórmula del éxito? Porque es cierto que los muebles son económicos, pero hoy en día esa oferta no es única de IKEA. Es decir, encontramos en grandes superficies artículos de calidad, precios bastante similares. Además, en el caso de IKEA, esos muebles tenemos que montarlo nosotros. Hay gente que nunca ha cogido un destornillador y aún así compra en IKEA. ¿Qué nos atrae de IKEA? ¿Dónde está el secreto de esta fórmula?
Yo creo que en el caso de IKEA hay una combinación, o sea, hay lo que llamamos en el mundo de las marcas value for money, ¿no? Un precio muy competitivo para un producto de diseño, ¿no? Un producto atractivo. Todos conocemos y estamos hartos de ver, como decías al principio, ¿no? En nuestras propias casas y en multitud de sitios, en productos, muebles, complementos de IKEA que podemos reconocer fácilmente, además. Y esto no solamente es porque son baratos, hay algo más, ¿no? Aparte de la mística de montarlo, ¿no? Que por un lado es una maldición cuando te toca hacerlo, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, pero por otro lado también tiene ese aspecto lúdico que se le une y que es parte, yo creo, que de la mística.
Sé que a
Pues si quieres volver a escuchar el programa de esa semana, no te lo pierdas. En cope.es/la noche de Adolfo Arjona lo vas a encontrar. La historia que hay detrás, pues eso, de IKEA, de Kellogg's, de Coca-Cola. En fin, muy curioso como nos gusta ser en el programa. Curiosos, tan curiosos que queremos escuchar qué está pasando en España y en el mundo. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos que tenemos un montón de cosas todavía que contarte.
Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, sudando la gorda que estás, ¿no? La gota gorda.
La gota gorda. Pues sí, efectivamente. Pasa? Bueno, pues nada, ahí estamos con muchas noticias de interés, como por ejemplo, acaba de aterrizar en Málaga, procedente de California, pues el último jugador del Unicaja de Málaga. Empezamos por ahí porque es la noticia por ahora del día. Malcolm Thomas ya está en Málaga, ya ha posado con la camiseta del Unicaja de Málaga y esta tarde a entrenar con el equipo de Fotis Casicaris porque no para la competición, regresa a la liga y juega el sábado en el Carpena el Unicaja frente al Estudiantes con este espigado pivo, 2.06 metros de altura, 32 años, viene a poner mucho músculo en la pintura del conjunto de Fotis Casicaris. Luego hablaremos de él, hablaremos también de la cita histórica que va a tener el Clínica Rincón Costa del Sol, el equipo de balonmano femenino que se ha metido en esas tan ansiadas por primera vez en su historia semifinales de la EHF European Cup. Y hablaremos de fútbol, hablaremos del debate que hay en Málaga, porque el administrador judicial del Málaga rompe su silencio y hará balance el próximo lunes de su gestión al frente del Málaga. Yo creo que va a estar un año más. Tiene renovado por orden de la jueza 6 meses más en el cargo y el jueves hablará. Y claro, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el entrenador del Málaga? ¿Se renueva o no se renueva? Por ahora, el Málaga va a esperar. La noticia a la que ha tenido acceso COPE más Málaga es que el Málaga cuenta con su entrenador, pero todavía no es el momento indicado para hacerlo oficial. Lo que buscará el Málaga es permanecer en la categoría, es decir, que aún no tenga ya la permanencia atada. Cuando gane un par de partidos más y el equipo esté fuera de cualquier peligro, ahí es donde se anunciará la renovación de Sergio Pellicer. Así que esta y otras noticias de interés la vamos a contar a partir de las 3 de la tarde, Mónica.
Y ahí estaremos, pendiente. Gracias, Javi.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Frutas y Verduras Adamo, último mes para comprar la naranja de zumo a precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo. En calidad y servicio, todo lo damos.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Déjame que te diga que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combina la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada, que es lo que a ellos más les importa, tu seguridad. Infórmate en amseguridad.com. En los últimos días ha generado cierto revuelo y malestar el nuevo etiquetado de alimentos que tiene previsto adoptar el gobierno para luchar contra la obesidad. A través de un semáforo de colores, pues pretenden explicarnos la calidad nutricional de los productos. La polémica está en este sistema que se llama Nutri-Score, te sonará, y que valora, por ejemplo, el peor al aceite de oliva virgen extra y al jamón que a una bebida azucarada. Vamos a conocer los detalles. Alguna vez hemos hablado de Nutri-Score en este programa, en esta sección, con Julia Bamber. Ella es doctora en nutrición y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a explicar cómo funciona exactamente este semáforo. ¿Qué es Nutri-Score?
Pues el Nutri-Score es un pequeño logo que va a aparecer en los envases de los alimentos. Y yo siempre digo que la etiqueta es importante para poder pues decidir qué alimento es puede ser más sano que otro cuando vamos a elegir los productos en la tienda. Entonces este Nutri-Score va a facilitar la decisión del comprador de una manera clara y sencilla de la calidad de este producto.
Entonces, vale, o sea que es una etiqueta que viene a dar una información al consumidor, deberíamos estar todos contentos. Sin embargo, se ha generado cierta polémica. Ahora hablamos de eso, del jamón y del aceite, pero ¿por qué nos sumamos? ¿Por qué el gobierno quiere usar este sistema? ¿Es algo que nos obliga a Europa? ¿Es porque, en fin, porque sí, es bueno, es malo? ¿Cuál es tu opinión?
Pues yo creo que es muy bueno que el consumidor pueda tener, que se pueda informar al consumidor sobre qué productos son más saludables que otros. Hay miles de productos en la tienda y todo lo que podamos tener de manera fácil para poder elegir más alimentos más sanos me parece muy bueno. La etiqueta con sus letras pequeñas a veces es incomprensible y entonces esto nos debe de facilitar siempre que tengamos una buena educación detrás para entender qué es lo que quiere decir esta etiqueta.
O sea que te parece bien que haya que quieran implantar el sistema ese de Nutri-Score.
Ningún sistema es perfecto. Todos tienen sus pros y sus contras. Entonces, yo creo que no es una mala opción tener un etiquetado frontal en un alimento. Aquí estamos valorando mejor ingredientes como el aceite de oliva, frutas, fibra, proteínas, hortalizas, legumbres. Los productos que tengan frutos secos pues van a tener una nota más favorable y el azúcar, la sal, ácidos grasos saturados, las calorías van a tener una puntuación peor, que es una buena señal para distinguir un producto de otro.
Vale, y la polémica, se ha generado por el aceite de oliva virgen extra, que según este sistema, o el jamón, según este sistema, este criterio de Nutri-Score, sería malo o malísimo. ¿Eso cómo lo explicamos?
A ver, entonces, pues ya llegamos a valorar lo que no hace este etiquetado. He dicho que el objetivo del etiquetado es facilitar la elección de alimentos cuando vamos a comprarlos en el supermercado. Cuando yo voy a decidir qué voy a beber con la comida, me voy a la sección de bebidas y comparo todas las bebidas que hay ahí. Miro el semáforo y digo, pues esta bebida parece más saludable que otra. Elijo, pues, la bebida con mejor puntuación. Cuando voy a la sección de jamones, entonces a lo mejor hay jamones con menos sal y menos grasa que otros y también podré elegir entre los jamones el jamón que sea más saludable. Este semáforo no lo tenemos para comparar distintos tipos de alimentos. Entonces ahí la polémica pues es muy relevante que el aceite de oliva no sea un A grande, la mejor nota, que es el alimento que yo pienso que es fundamental para la salud, pero no vamos a comparar un aceite con un refresco, porque cada sección tiene sus comparaciones.
O sea, que podríamos comparar el aceite pues con otro tipo de aceite, de palma, de coco, vegetal. ¿Esa sería la comparación?
Efectivamente. Cuando vamos a la sección de aceites, el aceite de oliva virgen extra va a tener mejor puntuación que otros aceites menos saludables. Ahí es donde vamos a tener uso real de este semáforo, de este Nutri-Score, no comparándolos con otros productos. Estoy de acuerdo que un refresco pues debe de tener el semáforo más rojo posible para mí, como nutricionista, pero si tenemos que elegir un refresco, pues está bien poder comparar distintos refrescos y elegir el más apropiado.
Perfecto. Julia Bamber desayuna, no sé si todos los días, pero una tostada de aceite de oliva virgen extra con un poquito de jamón serrano del bueno.
Por supuesto. Eso que nos falte. No todos los días, pero sin embargo, eso lo disfruto mucho y es una buena costumbre.
Pues ahí queda todo aclarado. Por cierto, Julia, mañana se reúne, te lo voy a contar por si no lo sabes y los oyentes, se reúne el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con el alcalde de Málaga. Van a hablar de obesidad infantil, una reunión que por lo visto ya solicitó el ministro hace algunas semanas y es un tema que preocupa al alcalde mucho, el tema de la obesidad infantil, así que mañana se reúne. De lo que resulte de ese encuentro, hablaremos la semana que viene, si te parece.
Julia. Muy interesante y muy bueno hablarlo.
Estupendo.
Lo hablamos la semana que viene, encantada.
Lo valoraremos. Gracias, Julia Bamber. Ella es doctora en nutrición y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Hasta la semana que viene. Chao.
Muchas gracias. Adiós.
Más cosas. Somos lo que comemos, dice muchos esta frase, ¿verdad? Bueno, también a veces de lo que comemos podemos ayudar a nuestra memoria. En muchas ocasiones vamos a recurrir incluso a suplementos naturales que ayudan a la memoria y a ralentizar el deterioro cognitivo. Esto es lo que nos propone hoy Ana Higueras. Ella es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica. Muy buenas tardes.
¿Cómo podemos evitar la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo, algo que nos aterra?
Pues sí, vamos a ver, os voy a comentar hoy tres suplementos, tres plantas que utilizamos y que recomendamos en nuestras tiendas. Decir que, por supuesto, no con ello vamos a conseguir que una persona que tiene Alzheimer se cure del Alzheimer, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay ya algunos estudios que parece que nos muestran que pueden mejorar esa situación, minimizarla un poquito más y hacer que los efectos, bueno, pues estén a lo mejor un poquito más a largo plazo. Y sobre todo los vamos a utilizar en personas que necesitan tener memoria a corto plazo, como puedan ser los estudiantes, o bueno, personas que por el estrés, pues eso, tienen algunas pérdidas de memoria y en estos casos los vamos a recomendar con total probabilidad de mejora, ¿vale? Hoy os quería comentar, por un lado, una planta que sí que hemos comentado ya alguna vez, que hemos hablado de ella, es un árbol, es el dingo biloba. El dingo biloba lo que hace sobre todo es mejorar la microcirculación, es decir, a nivel cerebral y del oído, por ejemplo, lo vamos a recomendar, pues, como digo, para una memoria a corto plazo, para evitar posibles microtrombos en el cerebro. Bueno, simplemente pues para mejorar esa fluidez en la sangre a nivel de nuestro flujo cerebral. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una planta menos conocida, que es hindú, del mundo lo que llamamos ayurveda, que es la bacopa. La bacopa sí que se están haciendo muchos estudios a nivel mundial y se estaba viendo que despeja, por así decirlo, entre comillas, mucho la mente, y hace que sí que se memorice mucho más a corto plazo, porque disminuye un poquito lo que estamos hablando, las situaciones a veces de estrés que tenemos y que son las que hacen que se pierda esa memoria, porque el cerebro está en otra situación y no está pensando en memorizar datos. Y entonces, en este caso, esta es la manera de decir que la despeja un poquito y sí que mejora esa memoria en pacientes más mayores, en personas más mayores que sí que están teniendo pérdida de memoria, y como digo, siempre en personas más jóvenes, en estudiantes, personas que están preparando una oposición, por ejemplo, sería una gran opción. Y la última opción es un fosfolípido que sí que se incluye en muchos suplementos para la memoria, que es la fosfatidilserina. Y la fosfatidilserina también tiene muchos estudios ya demostrados que en personas mayores sí que está mejorando mucho el que por lo menos no se acumule tanta sustancia beta-amiloide, a ver si lo digo correctamente, que es la que produce, parece ser, uno de los efectos del Alzheimer, y es que esta sustancia por lo menos no se deposite tanto en las células, en las neuronas, y que además este fosfolípido, simplemente haga que la neurona sea mucho más flexible, ¿vale? Ese fosfolípido está encima de las membranas, encima de las axones de las neuronas, y lo que hace, como digo, es que la neurona sea más flexible, tenga mejor comunicación con el resto de neuronas y, por tanto, sí que exista un proceso de memoria más normal, más correcto, y encima evitamos que se acumule la otra sustancia.
¿Y estos suplementos tú los recomiendas que lo tome cualquier persona, sea a partir de cierta edad? Por supuesto que se consulte a las especialistas, en este caso de tiendas de herboristería, ¿no?
Siempre, siempre, porque mira, el ginkgo biloba, por ejemplo, que es el primero que hemos hablado, es una sustancia que, como digo, mejora la circulación, es decir, tiene un efecto anticoagulante, por tanto siempre tenemos que ver a la persona que viene a consultarnos si tiene patología, si tiene antecedentes, si está tomando alguna otra medicación que sea anticoagulante, porque en ese caso no lo podríamos recomendar. En el caso de la fosfatidilserina no suele haber ninguna contraindicación, y la bacopa tendríamos que ver también, bueno, si el paciente pues tiene, como digo, alguna otra medicación que pudiera hacer interacción con ella. Siempre consultar, y siempre que vayamos a pedir un producto, me encuentro muchas veces la gente, como es algo natural, pues no importa, no pasa nada. No, hay que tener mucha precaución con los productos naturales, porque llevan principios activos, siempre lo digo, y hay que consultar a un experto y comentar siempre si tomamos alguna medicación, si padecemos alguna patología, porque lo natural no es inocuo, ¿vale? Es excelente, es perfecto, no tiene efectos secundarios normalmente, pero hay que ver si puede tener alguna interacción con alguna medicación que tenga. Y eso siempre.
Pues esa es la recomendación. Hoy, suplementos naturales para ayudar a nuestra memoria a ralentizar el deterioro cognitivo, pero siempre preguntando y consultando a los expertos. En este caso, del mundo natural, como Ana Higueras, bióloga y técnico de dietética y nutrición. Ana, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica. Que tengáis un buen día. Un besito.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Febrero.
La bandera blanca y verde.
Programa especial desde las 12 del mediodía.
Vuelve tras siglo de guerra.
41 años después.
Toda Andalucía libre, España y la humanidad.
28 de febrero. COPE Andalucía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 23 minutos. Es que me gusta la sintonía del carnaval, por eso la dejo sonar tanto. En un año en el que casi todas las actividades del carnaval tienen que ser virtuales por obligación, se agradece que alguna de ellas se pueda disfrutar de forma presencial. Una de esas propuestas es la exposición Fantasía de Papel de Rafael Ríos, que se puede ver en la Casa del Carnaval hasta este jueves 25 de febrero. El más carnavalero de la redacción es Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Bueno, que no se preocupe nadie que esté pensando en que de aquí al jueves no le va a dar tiempo a ver esta exposición, porque la muestra tiene carácter itinerante y se va a llevar a diferentes distritos y espacios públicos de la ciudad hasta el 9 de abril, para que de esa manera el carnaval esté presente en los diferentes barrios. Bueno, pues con mi cervecita Victoria en la mano, te recomiendo que la veas, Mónica, porque la muestra está compuesta por 32 diseños históricos de agrupaciones del Carnaval de Málaga.
Para saber lo que podemos ver en esa exposición Fantasía de Papel, tenemos con nosotros a Carlos Torres, que es adjunto a la presidencia y es coordinador general de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga. Vaya tarjeta que tiene que tener. Carlos Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, tarjetón. Gracias, tarjetón.
Oye, Carlos, ¿quién es el diseñador Rafael Ríos? ¿Cuál es su trayectoria en el Carnaval de Málaga?
Bueno, Rafael Ríos es un histórico del Carnaval de Málaga. Él lleva haciendo trajes de los años 80, pero con Rafa supone para el Carnaval de Málaga la llegada de la alta costura al Carnaval de Málaga. Es un diseñador muy peculiar y nada más que con ver los diseños, yo creo que no podemos hacer una idea de cómo es su trabajo.
¿Qué papel juega, por cierto, su mujer, su esposa Margarita, en la creación de los trajes?
Bueno, pues Margarita es la que aporta la alta costura. Rafael es el creador, Rafael está en la mano de todo lo que son los diseños, todo lo que son las aplicaciones, los sombreros, la pintada a mano de las telas, que ellos lo hacen todo también así, diseñan sus propias estampaciones, y Margarita es la que controla todo el tema de la costura, es un poco la que luego con su equipo va haciendo realidad todo el trabajo.
Rafael, Margarita, Margarita, Rafael, ahí está el tándem. Por cierto, Carlos, la exposición muestra diseños históricos desde el año 94 hasta 2013. ¿Hay algún denominador común en los trajes de Rafael Ríos?
Sí, yo creo que cuando ves un traje en escena, yo creo que los que conocemos el mundillo de Canadá sabemos que son de Rafael, pues porque tal como ves los diseños, luego ves los trajes. Ves los diseños en papel, luego los ves en físico, ¿no? Las terminaciones de Rafael son muy fácilmente reconocibles, o las terminaciones de Margarita, como lo queramos ver, son muy reconocibles el ganado de Málaga, y su forma de trabajar es que es muy reconocible.
Y de los 32 diseños que vamos a ver en la muestra, ¿cuál se podría considerar la joya de la corona y por qué?
Mira, en esa exposición, Rafa ha tocado todos los diferentes categorías del canal de Málaga, menos los cuartetos, el resto todos, dioses, coros, murgas, comparsas, grupos de desfile. Y a mí particularmente, yo estoy enamorado de uno, que es el diseño que hizo para la comparsa de Alaurín, Los Pioneros, que se llama los Pioneros con el color de Picasso. El diseño que está en la muestra... muestra el diseño frontal de lo que es el disfraz y la capa, pero luego ha hecho un diseño aparte de lo que es la capa. Y como ese traje ya lo hemos visto confeccionado, es que es exactamente igual. Rafa utiliza detalles en su diseño, de manera que lo que tú vas a ver en la lentejuela en el traje lo estás viendo ya en brillitos en el diseño, ¿no? Los diseños son espectaculares.
Bueno, pues fantasía de papel. Tenemos la opción todavía, la oportunidad de ver esta exposición, esa muestra, compuesta por 32 diseños históricos de agrupaciones del Carnaval de Málaga. Carlos Torres, gracias por contarnos esto. Gracias por estar ahí. Seguiremos hablando del carnaval, aunque no tengamos carnaval. Un beso fuerte, Carlos.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito.
Pedro, ¿qué necesitamos para estar un poquito pues con el día más alegre, ¿eh? Tener la opción de irnos por ahí cuando podamos, porque en fin, a lo mejor no podemos. Recuérdale a los oyentes, ¿en qué consiste nuestro concurso? Muy rápidamente, por favor.
Muy rápidamente, entras en la web, con el concurso de ¿Cuánto sabes de Málaga? Pinchas, contestas a las 7 preguntas. Si aciertas las 7 preguntas y eres elegido el próximo día 1 de marzo, te puedes llevar fin de semana en el Complejo Turístico Rural La Garganta. Gracias a los amigos de Holfer Joyeros.
Gracias, Pedro.
Adiós.
Nos vamos a ir ya, lo que pasa que con una triste última hora ya tenemos datos actualizados del coronavirus. 14 fallecidos en las últimas 24 horas en Málaga. 14 fallecidos. Ayer parecía que teníamos una esperanza de que fueran cambiando las cosas. Este dato no nos gusta. 14 fallecidos y casi 200 contagios en 24 horas. Por cierto, el Consejo de Gobierno se está celebrando aquí en Málaga, en Ronda. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acaba de comenzar su comparecencia ante los medios. Te lo contaremos todo aquí en la cadena COPE, los servicios informativos. Yo a ti te llevo a medallo, tomamos guaro y cerveza y dale, déjame ver cómo lo mueves tú y tú cómo lo bailas tú y tú cómo lo. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.